Radio Nacional Esquel.
Sabernos cerca, a pesar de que nos separen algunos kilómetros. Nosotros con Esquel tenemos una relación, bueno, naturalmente geográfica y también de mucho afecto, de mucho intercambio. Por lo menos entre los temas que yo me muevo acá en Bariloche y los que se hacen en Esquel, y siempre hay un cariño muy grande. Así que muchísimas gracias por el llamado y lo voy a transmitir acá a las compañeras de la red también. Un saludo grande para ustedes y mucha fuerza, que están cumpliendo un trabajo muy responsable y necesario en este momento. Y en la radio, todos.
Nacional Esquel, en todo el país, la radio pública.
El jueves pasado se estrenó en la pantalla de Cinear TV el documental Operación Cóndor, con la dirección de Emiliano Serra y Andrea Abello. También se pudo ver el sábado a las 22 horas y ya está disponible en la plataforma Cinear Play para que lo puedan ver durante 7 días de forma exclusiva y gratuita. Quien participó en el guión de este documental es la reconocidísima investigadora, periodista. Podríamos estar durante todo el programa dándole de alguna manera una presentación, pero le vamos a dar la bienvenida directamente al programa La Siesta Imposible a Estela Caloni. ¿Qué tal, Estela? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. ¿Cómo la encuentra esta cuarentena?
Bueno, hoy encuentro un día triste porque llueve, entonces, no, es muy complejo, muy, muy triste lo que estamos viviendo. Muy, sobre todo de un nivel que jamás habíamos vivido esto. Uno que tiene tantos años de vida, hemos vivido guerras, yo he vivido guerras, golpes de estado, todo lo que quieras, pero nunca habíamos vivido en una situación como esta. Esto es algo totalmente inesperado. Que lo que se marca con mucha incertidumbre, ¿no? Porque de cualquier manera hay formas de resolver, pero hay algunas cosas que han surgido detrás de todo lo que está sucediendo en la pandemia. Están surgiendo modelos políticos, modelos económicos, sociales, está surgiendo una realidad muy, muy compleja, muy, muy difícil, pero también estamos viendo, por ejemplo, cómo el desastre que se hizo con la salud pública, por ejemplo, en Europa, ¿no? Si vos pensás en Italia, que era el país con el servicio de salud más avanzado de todo el mundo, y que ahora no tenía ni siquiera suficientes camas, ni siquiera una salud, aunque existe una salud pública todavía, pero se había destruido mucho. ¿Cómo se acabó con el estado de bienestar en Europa? Simplemente por ambición, por la ambición desmedida, por el delirio de quien gana más en un mundo que tan injusto, con una división tan injusta, y que de alguna manera es una cosa que ha denunciado un día tras otro. Por ejemplo, vamos a poner a un personaje afuera de todo esquema, que es el Papa Francisco, que ha denunciado la terrible división del mundo en una injusticia tan grande, que a medida que vas teniendo cada vez más elementos tecnológicos como para facilitar la vida del hombre, te vas avanzando hacia un manejo de esa tecnología solo para algunos, y el resto está condenado a millones y millones de personas en el mundo. Entonces va surgiendo la verdad sobre distintos países, la verdad sobre lo que nos está pasando en esta América Latina, con tantas amenazas también en este periodo histórico de quedarse con América Latina, de controlar Estados Unidos, América Latina totalmente para llevarse todas estas riquezas grandes. Fíjense ustedes que las riquezas que tienen nuestros territorios es lo que más nos ha condenado a través de todos estos dos siglos de cumpliendo bicentenarios, pero cumpliendo bicentenarios en situaciones muy forzadas, donde todavía no somos independientes. Entonces, muchas cosas se han expuesto, no solo la tragedia de las muertes, la velocidad con que el virus se contagia, porque ese es el problema grave, que una cosa es que te enfermes de neumonía hoy, otro se contagia dentro de 15 días, no, aquí es todo a la vez y entonces no hay posibilidad de atender a tantas personas, no hay servicio de salud que pueda enfrentarse a esta tragedia, ¿no?
Seguramente, no quiero, no es que no quiera escuchar su opinión con respecto a la pandemia, pero si le parece, primero le vamos a preguntar sobre el documental, ¿no? Usted escribió, usted participó activamente sobre el guión de este documental. Contemos a la audiencia que usted escribió dos libros sobre la operación Cóndor, ¿no?
Sobre esos libros que se hizo más o menos la idea del Cóndor, yo en realidad participé estableciendo que era muy importante el guión, por supuesto, es un tema de los cineastas, pero yo participé en el trazado de todo lo que fue el Cóndor. No se podía hacer la película sin tomar todos los países. Muy difícil hacer una película de Cóndor. El material que les ha quedado es muchísimo, muchísimo. Incluso se va a hacer para unas series de televisión, porque imagínense ustedes, hay 800 a través de los juicios de Cóndor hay entre 800 y 1000 víctimas, porque era muy selectiva. Si vos te das cuenta, siempre iban a buscar personajes muy importantes o dirigentes de las organizaciones políticas muy importantes. Todo eran como descabezar los movimientos, sobre todo. El Cóndor se caracterizó por eso, porque tenía esta persecución contra dirigentes políticos, contra los movimientos revolucionarios o lo que sea, guerrilleros de esos momentos, pero también contra las grandes personalidades. Por eso tenemos presidentes como el presidente del expresidente de Brasil, de Bolivia, Torres, el general Torres, que fue asesinado acá en Argentina. Bueno, hay una serie, por eso te digo, se eligió el material. La idea fue que contaran los familiares de la víctima y los mismos sobrevivientes, que contaran su experiencia desde un punto de vista muy humano. El guión se pensó para que no se dieran golpes bajos. Por eso se incorporaron esos trazados, esos dibujos de un gran dibujante que participó para que no hubiera golpes bajos, porque así escuchás un poco más. Cuando no te quedas en el golpe bajo, escuchás lo que está diciendo el personaje, y estás hablando con un ser humano que, como habla Miguel Ángel Estrella, que se recuperó para la vida, para su piano, después de haber pasado ese momento siniestro de la tortura, de eso, como te narra él mismo en su propia manera de pensar la vida en música, cómo le iba dando voz de barítonos a uno, cómo iba reconociendo voces en el silencio terrible y detrás de la capucha, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Yo creo que hicieron un esfuerzo muy bueno como cineastas. Creo que la gente lo está viendo, se reconoció, ha tenido premios la película, pero lo importante era transmitir la gente, todo un ser humano en esa situación, ¿no? Tanto de familiar como de víctima.
¿Y usted cómo empezó en qué momento de su vida empezó con la investigación? Y cuando se encontró con esos datos, dijo, yo tengo que escribir estos libros.
Sí, bueno, fíjate, yo empecé, hace muchos años empecé a seguirla, en el 79, cuando se empiezan a salir. En el 76 lo matan a Letelier, el que ocupó varios ministerios en el gobierno de Salvador Allende, estuvo detenido, torturado, después lo dejaron salir. Él era un economista brillante, fue a Estados Unidos. En septiembre del 70, anteriormente, en el 74, aquí en Buenos Aires, habían asesinado un grupo en el organizado por gente de la DINA de Chile, de las 3A aquí, de las 3A aquí, y algunos sectores ya comprometidos en los servicios de inteligencia, habían asesinado al general Prats y su esposa Sofía Kudber, y en el 75 intentarían matar a Leighton, y ya andaba la idea de que se estaba preparando una operación. Si vos mirás, eso fue el pre-Cóndor, pero era Pinochet demostrándoles, con la ayuda de asesinos de la OTAN, escúchenme bien porque esto viene ahora en el libro que estoy haciendo ahora, demostrando cómo la OTAN mandó sus mejores asesinos que habían operado en Europa, los mandó aquí, más los grupos terroristas cubano-americanos de Miami que participaron en casi todas las operaciones, y más los paramilitares de cada uno de los grupos que elegía cada país para participar en esto. Cuando mataron a Prats ya veíamos que había algo que estaba funcionando. También lo advirtió en su carta la junta militar, Rodolfo Walsh, que junto con un periodista británico habían visto que se estaba ejecutando una operación ya en el 1975. Y cuando matan a Letelier, ya ahí en Washington se empieza a hablar, algunos periodistas como Anderson empiezan a hablar del Cóndor. En el 79 se hace el juicio que lleva adelante el fiscal Proper, y el fiscal Proper estudia la operación Cóndor. Desde entonces ya estaba instalado esto, pero después, con toda aquella marea, las dictaduras, todo lo que nos sucedió, eso quedó un poco en las tinieblas. Pero la muerte, por ejemplo, de Monseñor Romero en El Salvador, la muerte de Monseñor Romero ya en los años 80, imagínate que repercutió inmediatamente. Yo estaba en Nicaragua en ese momento, y alguien dijo, un periodista español dijo, esto se parece a Cóndor. Entonces yo estaba juntando muchas cosas. Don Gregorio Seltzer, el gran periodista argentino, que tenía unos grandes archivos en su casa, uno de los más investigadores de todos los tiempos, yo accedí a algunos archivos que él tenía. Entonces, pero después no teníamos, se había silenciado todo eso hasta que se aparecen los archivos en el Paraguay el diciembre de 1992, y donde, si bien no son los archivos de la Operación Cóndor, había una cantidad de documentos que permitían, imagínate que estaba el documento que se había firmado en Chile en noviembre de 1975, donde se daba lugar a la creación, prácticamente, al involucramiento de todas las dictaduras. Inclusive en Argentina hubo un enviado militar, Casas, que fue por ese grupo que ya estaba trabajando con la DINA chilena. Entonces, ahí se formó esta coordinación criminal de las dictaduras del Cono Sur para enviar, incluso se hizo una red con Dortel, la red Cóndor, que hace poco salieron documentos en Suiza que dan por conocida y existente esa red, que estaba a cargo de la CIA también en Suiza. Y acá esa red Cóndor, que inclusive era tan elitista, te voy a decir, la operación Cóndor, por eso yo no estoy de acuerdo en llamar Cóndor a cualquier cosa hoy, porque son operaciones que se diseñan para una determinado momento, ¿no? Operaciones. Dentro de la operación Cóndor hubo varias pequeñas operaciones, Murciélago, un montón de nombres extraños, que no vale porque si no vamos a alargar muchísimo esto, si no te las nombraría todo. Pero una que no se puede dejar nombrar es la operación Colombo, que sucedió en el 75 también, donde trabajaron la AAA, el Comando Libertadores, acá, más la DINA de Chile, bueno, más la CIA de Estados Unidos, bueno, todo eso trabajó conjuntamente en esa operación Colombo. Ahora, lo que te quiero decir es que era era tan elitista que para la Red Cóndor ellos tenían una persona, mandaron a cada embajada, por eso los agregados militares de esa época, todos saben que existió la Operación Cóndor, ninguno puede negarlo, entre otros, porque había una persona que iba simplemente para trabajar, para recibir los cables de Cóndor que iban encriptados y para ellos poder traducirlos para cada uno de los países donde estaban. Entonces, a través de esos se pedía al fulano de tal seguirlo, espiarlo, sobre todo estaban, en ese momento empezaron a buscar a todas las grandes personalidades que estaban en el exilio y que podían tener un peso muy grande para denunciar a las dictaduras. Por eso se mataron a Letelier, porque trabajaba con un montón de universidades de Estados Unidos. Y entonces, yo te digo que también hay muchos errores que se dicen. El primer juicio contra Cóndor que lo hizo un fiscal de Estados Unidos que tuvo un montón de obstáculos para llegar a la verdad, que se llamaba el fiscal Eugene Proper, que hizo un libro que se llamaba Laberinto, donde él expone todos los obstáculos que le puso la propia inteligencia de Estados Unidos para que no descubriera lo que era la Operación Cóndor. Así que toda esa historia es imposible contarla, pero sí para que la gente, para que todos pudieran ver cómo, cómo actuaba en Perú, cómo actuaba en Chile, cómo actuaba en Uruguay, cómo llevaban a una persona de Brasil a Uruguay, etcétera, etcétera. Yo creo que, yo no sé si la viste, yo no sé qué sintieron ustedes, pero se trató de que se diera la Operación Cóndor en acción, ¿no?
¿Y cómo fue la llegada suya con los directores o con los cineastas en este caso? O sea, fue una idea suya de que no quede solo en los libros.
Sí, yo tenía hace mucho que estaba, pero el problema que se tiene con Cóndor es que necesitas mucho dinero para hacer un seguimiento. Tenés que ir a Europa a ver qué pasó con los crímenes que en Europa, imagínate que hasta en Suecia se piensa en la muerte se piensan en algunos crímenes de Europa. Bueno, eso está la Operación Gladio, que es la que se está investigando en Europa todavía. Ahora, yo te voy a decir que era muy caro hacerlo y costó mucho, porque imagínate, aquí sí ayudó el Inca, ayudó un grupo español también, pero es un traslado de equipos de un país a otro, muy difícil, muy difícil. Y además algunas de las víctimas de Cóndor ya no están, y algunos familiares también había que ubicar. Bueno, era muy difícil firmar Cóndor. Entonces yo creo que se hizo un esfuerzo muy grande, que Eduardo Walger comenzó esta película. Eduardo Walger había filmado una película, un documental muy bueno sobre Madres de Plaza de Mayo. Entonces se puso al hombro esto, pero imagínate que costaba muchísimo. Nosotros una vez nos trasladamos a Paraguay o a la frontera en Misiones, donde pudimos filmar todavía cuando estaba el lugar por donde se llevaron a una persona. Ahora eso está tapado por el agua. Así que hubo miles de dificultades y sobre todo es muy caro filmar una película de Cóndor. Pero por lo menos que quedara esta idea, que fueran los familiares, importancia a los familiares, porque ellos lo vivieron, como el caso de la señora Molfino, que fue encontrada después en España, cuyo hijo, ahí estamos viendo otra vez el papel de las madres, la madre que le dice, seguí, salvate, tenés toda la vida por delante, y es terrible para un hijo, para siempre, tener que pasar esos momentos. Es decir, yo creo que que también ese uruguayo que cuenta cuando él le dice, como bromeando, como un muchacho jovencito que era, casi un chico, bueno, lo llevan a mi padre. Bueno, yo me voy con mi papá, sí, te vamos a llevar, le dice, ¿no? Es increíble las cosas que pasaron. Era una coordinación criminal terrible. Estaban aliados para la muerte, ¿me entendés? Para la muerte, para el secuestro, para la tortura. Se trasladaban torturadores de Paraguay para torturar aquí. Estaban las sesiones de tortura acá, argentinos al Uruguay. Pero los casos son muchísimos. Ahora, estamos viendo cómo logramos la ayuda para poder meter esa serie, pero ya las cosas están filmadas, hay muchos más casos filmados, pero eso solo se podrá hacer en película, porque si no sería una película que dura un día entero. Si hubiese una película entera solo de Cóndor, no sé cuánto duraría. Entonces se va a dividir así en una serie, 16 por lo menos series, para poder unir muchos más casos, ¿no? Y en eso se están trabajando estos jóvenes. Porque te digo, Walger murió cuando murió por un cáncer de pulmón, tristemente, cuando estaba avanzando en la película. Entonces su esposa Andrea Bello, sobreviviente de la ESMA, con todo el peso que le causaba a ella, que siempre tenía que declarar en todos los juicios, ella se tomó ese trabajo, pero ese trabajo la fue destruyendo mucho su salud y murió 3 días después de que se me llamó por teléfono y me dijo: Estela, terminamos la película hoy. Y 3 días después ella se enferma gravemente con una bacteria y murió en días, en un mes. Así que cuando nosotros estrenamos la película, este muchacho Emiliano Sierra, que es un gran director, que tuvo así premios por El Cartero, otra película, que es un joven gran director y gran ser humano, también se puso a cargo de esto. Te das cuenta que todo el mundo trabajando voluntariamente. Andrea empeñó un montón de cosas, hipotecó su casa para terminar, su departamento para terminar la película. Estas cosas el público no lo sabe, pero te lo cuento porque es importante saber cuando alguien se pone a cargo de una producción como esta, que lo hace por muchas razones, no lo hace para ganar mucho dinero, porque nunca estos documentales de este tipo son un trabajo muy, muy fuerte y que tiene la única es la que le llegue a la gente. Lo que ella quería es que le llegara a todos, que los conmoviera sin golpes bajos, ¿no? Ese era su proyecto y creo que lo logró.
Literalmente, ¿no? Le puso el cuerpo a este trabajo.
Le puso el cuerpo, le puso el alma, le puso todo, la poca fuerza que le quedaba. Mira, yo me conmuevo mucho cuando hablo de esto porque yo los vi, claro, yo soy mucho mayor que todos ellos, entonces fueron como mis hijos, mis nietos, los que trabajaron ahí, y los vi todo el esfuerzo que hicieron, y por eso yo les rindo mi homenaje, viste, porque hicieron un trabajo muy difícil de realizar, y lo hicieron poniendo todo lo que tenían. Y eso siempre hay que agradecerlo. Hay que ser agradecidos a toda la gente que lucha en este sentido, ¿no?
Me imagino que para ellos también ha sido un honor estar, que ustedes los acompañen también, ¿no?
Claro, estuvimos juntos, ahí presentamos la película en un festival en Uruguay. Yo fui con Emiliano y el hijo Nicolás Velotti, que fue el hijo de Andrea, que se ocupó de la producción, que es muy joven, muy joven. Y bueno, también una hija estuvo trabajando con el tema de la música, y esa cosa de identificar a un país no solo por su bandera, sino por su propia cultura, ese Uruguay de las llamadas, ¿viste? Donde las llamadas tuvieron mucho que ver también en la resistencia a la dictadura de Uruguay, el candombe, todas estas cosas que fueron formas de la resistencia en su momento, ¿no? Entonces yo creo que sí, que mirando, estuvimos juntos, seguimos juntos, y bueno, este tiempo lamentablemente estamos un poco hablándonos de lejos, pero sí, la película tuvo un premio aquí, en el AFIL, y en otros lugares ha sido reconocido el trabajo de ellos, y eso es el mejor homenaje a este grupo ahí de luchadores.
Ahora sí, si lo que son. Sí, ahora si le parece, sí, podemos retomar un poco el tema del principio, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, porque usted no solamente escribió sobre Operación Cóndor, sino que hace un montón de trabajo. Es una
temática también, claro, ahora, ¿no?
Es una señora que tiene muchos años, pero que tiene una lucidez y una energía, la verdad que envidiable, ¿no? Usted escribe para resumenlatinoamericano.org, que es un sitio, sitio web, y hace pocos días...
Para la red de intelectuales de la humanidad, que es lo que tenemos ahora en defensa de la humanidad. Ahora estuvimos trabajando también con Pérez Esquivel para apoyar al secretario de Naciones Unidas, que pidió que se pare todo conflicto bélico.
Justamente, ¿no?
Algunos que no hacen caso y no hacen caso.
Ahí escribió hace pocos días, ¿no? Del 29 de abril, la pandemia que hay después del diluvio, ¿no? ¿Cómo ve usted este panorama, ¿no? ¿Cómo se podría llegar a conformar el nuevo panorama político internacional?
Mira, aquí va a depender mucho de que nosotros podamos volver a recuperar la información como una cuestión ética, porque mientras haya tanta mentira circulando por el mundo y falsas noticias, es el arma del mal, como yo le digo, es apropiarte de la palabra y de la información, para que es destructiva la forma como manejan la información hacia él. No les importa nada, yo le digo los sembradores de odio, le digo los canallas seriales, porque eso es lo que son. Con el poder económico que tienen algunos medios, estos medios están haciendo unas campañas terribles. En este momento son un arma de destrucción masiva, son un arma de destrucción de la sociedad, porque le están informando totalmente, falsamente, están mintiendo sobre una cantidad de temas, no les dicen la verdad. Fíjate vos la situación de Brasil, que tiene muchísimo más muertos de lo que están diciendo. Y bueno, hay en Brasil, por lo menos, el monopolio de O Globo ha tomado una posición un poco distinta. Pero aquí no, aquí tenemos información falsa todos los días. Gente inventando cosas. Mintiendo. Se estuvo bien cuando Goebbels con Hitler. Pero ahora, así, a nivel, el apoderamiento, a nivel masivo de los grandes medios de comunicación, la concentración del poder de esos medios para la guerra y no para la paz, es terrible. Es decir, uno de los factores más graves que hay en este momento es que la desinformación, todo el que desinforma en este momento, es básicamente también un criminal de lesa humanidad. Te lo digo sinceramente, sin exagerar en nada, porque le está haciendo daño a una sociedad entera. No te importa la muerte de la gente, te importa esto que se están jugando la próxima campaña política. Suponete Trump en Estados Unidos, jugándose su campaña política mientras no tienen ni dónde enterrar la gente. Esto es de una gravedad, de una crueldad. Esto es un crimen de lesa humanidad. no bajar los brazos, el intentar invadir ayer desde Colombia a Venezuela, por ejemplo, es un crimen de, doblemente crimen de lesa humanidad. No podés, en medio de que estás ocupándote de cómo salvar vidas, tratar de meter un conflicto. Fíjate que lo que ha pasado en Estados Unidos con uno de los portaaviones que estaban mandando al Caribe, estaba parado en la isla de Guam. Esto para contarte cómo quieren manejar la información. Que el comandante harto de pedir por favor que le dejaran bajar, que tenía algunos tripulantes con coronavirus, que se lo dejaran bajar para ser atendido, para que no contagiaran al resto de los tripulantes, envió una carta que salió en los medios de Estados Unidos, en dos o tres medios importantes, y entonces la orden no fue que volviera a su base el portaaviones para poder atender a toda la gente, sino destituir al comandante. Y ahora hay 4.000 de los 5.000 tripulantes infectados. Está intentando presionar a Venezuela, Cuba, la campaña contra los médicos cubanos, por ejemplo, estamos demostrando lo que es una campaña brutal, brutal, porque están llamándolas de Italia, en Italia le están agradeciendo porque ellos han ordenado muchísimo, que están acostumbrados a ordenar en estas, como el ébola, como otras tantas campañas en que han participado, y simplemente por una cuestión de política, ya no es política, esto es otra cosa, se llama, porque cuando vos antepones la propia vida de tu pueblo necesidades entre comillas políticas, lo que estás haciendo es criminal.
¿Y cómo?
Directamente criminal.
¿Y cómo
hay
ve
que
las...
decirlo? La gente no se anima a veces a decir en voz alta lo que muchos estamos pensando. Pues yo me creo con derecho de tantos años de vivir, de tantas guerras que pasé, de tanto ver morir gente cuando era corresponsal de guerra en alguna zona, me creo con derecho a decir que nosotros tenemos el deber de defender a la humanidad en las peores circunstancias que esa humanidad esté viviendo.
¿Y cómo ve a la Argentina en ese panorama?
Bueno, la Argentina veo que en general ha habido una buena actitud, pero después cuando te dicen, cuando te van creando ciertas campañas de mentiras, vos decís, pero en este momento, ¿cómo te podés prestar? Vos sos periodista, yo soy periodista. ¿Te podrías prestar a mentir en este momento, a inventar algo para decirle a la gente, o como querer decir que, porque fíjate la historia de la familia Roca en Italia, que encabezó la empresa Tenaris allá en Italia, en Bérgamo, encabezó a todas las empresas para negarse a cumplir las órdenes de cuarentena. Y resulta, y acá despedir 1.500 trabajadores en medio de la pandemia es de una crueldad, cuando tienen millones y millones de dólares que no van a lograr. Que piense la gente si alguien puede lograr gastar esa cantidad de millones acumulados en una familia, cuando a tu alrededor se está muriendo la gente de hambre. Esa es la realidad. Entonces, contra eso es que nosotros tenemos que decir a la gente que la gente entienda que nadie le gusta estar en una cuarentena, pero es la única solución que se ha encontrado, porque si no, como es tan rápido el contagio, no hay forma de salvar vidas. Y tenés que hacer como Italia, como decían los médicos, estamos como en la guerra, que se mueran los más viejos, no los vamos a curar, porque tenemos que salvar al otro, y no pudieron salvar ni a uno ni a otros, porque no tenían la cantidad de aparatos necesarios. Entonces, que nosotros hagamos las cosas que estamos haciendo, un momento muy fuerte, va a venir una crisis muy grande, todo el mundo lo está diciendo, pero toda crisis se supera con una voluntad de los pueblos, con una gran voluntad, como surgieron los pueblos después de la Segunda Guerra Mundial. pero sí los pueblos tienen que tener conciencia. ¿Y qué conciencia pueden adquirir si están todo el día martillándoles con las mentiras? Entonces, por eso te digo que es criminal la desinformación hoy. Y tenemos que recuperar, ¿qué dice la ley internacional con respecto al periodismo? Los pueblos tienen derecho, como los derechos humanos, a tener acceso a una información veraz, porque sus vidas dependen de esa información. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el reglamento internacional e instalar que un periodista, si no es ético, no es periodista. Si no responde a la ética periodística que marcan los derechos internacionales de los pueblos, yo no tengo derecho a ser periodista si yo estoy diciendo, haciendo todo lo contrario a lo que se ha determinado como conducta periodística a nivel internacional.
Estela, sí. Nos quedamos sin tiempo. La verdad que ha sido muy amable usted con la audiencia de Radio Nacional.
No, yo los agradezco mucho porque tenemos que comunicarnos.
Bueno, entonces nos vamos a comprometer para molestarla en otro momento.
No, yo les doy un abrazo. Ustedes sigan adelante, sigan informando. Y acuérdense que la ética está por encima de toda otra cosa.
Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.
Gracias.
Bueno, hasta ahí la palabra de Estela Caloni, quien es periodista especializada en política internacional, ha publicado 2 libros sobre Operación Cóndor, Los Años del Lobo, de la Operación Cóndor y Operación Cóndor, Pacto Criminal, quienes ayudó, obviamente, para el guión del documental Operación Cóndor. No sé.